Buenos días, buena salud, salud al día, con el doctor Jesús Mesones. Buenos días, Navas. Buena salud y buenos días con el doctor Jesús Mesones. Hoy, con una enfermedad muy especial que tenemos para tratarla en el programa, que es la enfermedad de Parkinson. Digo que es una enfermedad especial porque es un trastorno neurodegenerativo, o sea que no es una enfermedad que se contagia, no es una enfermedad que a lo mejor tiene una causa X específica, sino que es un poco casual, ¿no? Es un poco una lotería.
Bueno, es una manera de decirlo. Bueno,
es que estos trastornos neurodegenerativos realmente no tienen como causas muy conocidas. Es que cuando se preguntan los por qué, qué lo ocasiona, por qué puede ser esto, no hay respuestas tampoco que sean muy claras, muy evidentes. La causa es un virus X, o como en otras enfermedades, sino que pueden ser múltiples las causas de estas enfermedades, ¿o me equivoco?
Sí, bueno, en este caso, a ver, la enfermedad de Parkinson es eso, es un trastorno neurodegenerativo crónico, es decir, que se va desarrollando durante el tiempo y va degenerando a medida que pasa el tiempo. Y la incapacidad es progresiva también. Es decir, lo que ocurre es que a nivel del cerebro, a nivel del encéfalo, ocurre una destrucción de ciertas neuronas pigmentadas que están en una zona que se denomina la sustancia negra. Entonces, una vez que empieza a ocurrir esto, que se inicia esta destrucción, eso va a repercutir en trastornos del movimiento de la persona. Es decir, que empiezan a aparecer o a desencadenarse alteraciones tanto en movimiento como en la función cognitiva, en expresiones, emociones y en la función autónoma de la persona. Entonces, claro, no es una, como lo dijiste al inicio, no se refiere a una enfermedad que, digamos, tengo una virosis, ¿no? Bueno, una vez que el virus ya, el sistema inmunológico lo ha destruido, pues se acabó la enfermedad. No, esta es una enfermedad crónica, es degenerativa. Y pues en el transcurso del programa veremos cómo dentro de lo que es la causa o la etiología, incluso se dice que, bueno, se han relacionado factores tóxicos o factores que aún desconocidos o genéticos. Pero bueno, eso lo iremos viendo en el transcurso del programa. Eso es, tiene que ver con la etiología de la enfermedad. Y bueno, progresivamente lo iremos viendo.
Ya, el diagnóstico, sí, hablemos un poco del diagnóstico, ¿no? Una persona, ¿cuándo debería hacerse un examen específico o un diagnóstico? ¿O cuáles serían los síntomas que podrían llevar al médico de cabecera a sospechar, pues, de que se pueda estar padeciendo de una incipiente al Parkinson?
El diagnóstico básicamente se fundamenta en la clínica, es decir, los signos y síntomas que tiene la persona o el paciente. No se ha identificado hasta el día de hoy ningún marcador biológico de la enfermedad. Entonces el diagnóstico se apoya en la detección, como hemos dicho, meramente clínica, caracterizada por esta tríada de rigidez, temblor y akinesia. Es decir, que la persona se pone rígida, tiende a temblar, o sea, o tiembla, y en algunos casos disminuye o no pierde esa capacidad para realizar movimientos en la medida que la enfermedad va evolucionando.
Movimientos, pero
sí, que pueden ser hasta movimientos finos,
voluntarios, ¿no? Sí. El simple hecho de agarrar un vaso, beber
sí,
agua,
o sea, ciertos movimientos incluso que son del sistema autónomo, que incluso movimientos que no son movimientos, digamos, que la misma persona puede hacerlos por sí mismo. Es decir, el sistema autonómico, como por ejemplo la actividad que tiene el intestino, por decir algo, las vísceras, pues tienen una movilidad que no tiene el control de la persona. O el corazón se contrae, pero nosotros no tenemos control sobre ese movimiento.
O sea, este tipo de movimientos también se ven afectados con el Parkinson.
Pueden estar afectados también, sí.
Oh. Y veamos, este diagnóstico, ¿no? O sea, que los individuos, o sea, que estén presentando qué tipo de síntomas para ir al médico a realizarse a lo mejor un diagnóstico o un examen.
Bueno, primero que nada quería comentar de que en relación a la frecuencia de la enfermedad de Parkinson está detrás del Alzheimer. Es decir, que es frecuente, aunque no
tanto,
no es
como
de manejo de la población común, pero bueno, el Alzheimer es la enfermedad, más del 50% de las demencias son Alzheimer, y detrás del Alzheimer está el Parkinson. O sea, que también es una enfermedad que tiene importancia.
También se manifiesta en las personas de más edad.
De más edad, exacto. En el sexto decenio de la vida aproximadamente es donde frecuentemente empiezan a aparecer los síntomas. Y en algunos casos excepcionales se manifiestan en edades inferiores a los 40 años, pero bueno, esto no es lo habitual. Y en cuanto a la epidemiología, es decir, con cuánta frecuencia puede aparecer esto, aproximadamente unos 18 nuevos casos por cada 100.000 habitantes es lo que aparece.
O sea, de cada 100.000 habitantes
aparecen cada año 18. Unos 18 nuevos casos. Lo que sí es cierto es que, una alta esperanza de vida está relacionada con esta enfermedad, con, o sea, la enfermedad de Parkinson.
Se puede vivir con ella
por mucho tiempo, sí.
Que pueda causar, pero sí se puede vivir.
Pero claro,
¿hay algún tipo de o sea, se manifiesta más a lo mejor en hombres o mujeres?
Bueno, lo que se dice es que se relaciona más con las razas, igual que bueno, hemos visto en otros programas, la raza caucásica es mayor la frecuencia de esta enfermedad, y es más frecuente que en la raza negra, que en los orientales. Y a nivel mundial se dice que el patrón de prevalencia decrece de norte a sur, es decir, que más hacia el norte se ven más casos, más hacia el sur se ven menos casos. Y adicionalmente a esto, bueno, poca cosa se dice también del medio rural, especialmente entre los varones. Se habla de que se ha relacionado con la exposición a ciertos elementos medioambientales, como algunas sustancias que pueden estar en el agua, en los pozos, en los pesticidas, insecticidas. Entonces, en los medios rurales también se ha relacionado que puede aparecer con un poco más de frecuencia la enfermedad. Entonces ya vemos que es en varones, en caucásicos, los que están más al norte, y son los que
tienen más probabilidad de que... Sí. Y estas manifestaciones clínicas, ¿no? Estos diagnósticos clínicos que se pueden realizar, que puedan... O sea, que tendrán que haber varios tipos, ¿no? De diagnósticos, o sea, de manifestaciones que puedan ser tomados en cuenta para un diagnóstico.
Bueno, el entorno de la familia, ¿no? O sea, su entorno o su familia, empiezan a haber unos ciertos cambios, pues, en la persona tiene de forma incipiente algunos signos o síntomas de la enfermedad de Parkinson. Se dice que si una persona tiene al menos dos o entre 2 y 4 signos como los que mencionaré a continuación, pues ya se puede decir que la persona
podría ir al médico
ya tiene el diagnóstico de como por ejemplo temblor en reposo, una hipertonía muscular, que es rigidez muscular, bradicinesia, que es la lentitud de los movimientos voluntarios, que es lo que decía anteriormente, el movimiento voluntario es el que yo hago para coger un vaso. La pérdida de reflejos posturales, es decir, que la persona adquiere ciertas posturas y a veces por reflejo nosotros tendemos a incorporarnos o a darnos cuenta de malas posiciones, pues se tiende a perder este tipo de reflejo, y entonces eso también aparece de forma incipiente. Y lo del temblor, o sea, siempre se ha asociado a la enfermedad de Parkinson con el temblor. En el 85% de los casos de la enfermedad de Parkinson está presente. Es decir que es una característica bastante importante.
Y este temblor, pues, puede dar paso a que, ¿no?, la motricidad también se ve afectada.
Exactamente, sí.
Mayormente este temblor se manifiesta en las manos, ¿no? O es que es lo que más utilizamos y allí nos damos
más cuenta. Exacto, allí es donde lo podemos visualizar con más, más objetividad. Porque claro, como son extremidades, pues el temblor en las manos es... Pero también podemos ver que la ausencia de expresión facial, que no es temblor, pero... En la cara también están afectados, pues, la parte de la musculatura, disminución del parpadeo, del movimiento de los brazos al caminar. Esto hace, claro, todos estos elementos, cuando el médico hace una valoración, hace una anamnesis, el médico de cabecera hace una exploración, una historia clínica completa, pues todo esto es lo que termina de hacer que se haga un diagnóstico clínico de la enfermedad.
Hay una manifestación también que me llama la atención, que es la producción excesiva de saliva.
Eso, es la cialorrea. Es otra, bueno, entre las manifestaciones motoras, porque claro, se altera lo que es la funcionalidad de los movimientos, ¿no? Entonces, dentro de esa se ve la bradicinesia, que es la disminución en la capacidad de la movilidad, la alteración de la motricidad fina, es decir, eso que decíamos de los ganchillos, de repente hacer
las
pinza,
que,
el dedo pulgar con el índice coger algún objeto, eso también tiene ya más dificultad. La micrografía, que eso significa que la persona empieza a escribir y luego cada vez se hace más pequeña y legible la letra. Eso también ocurre en el Parkinson. Bueno, existen más, como es el temblor, la rigidez muscular, inestabilidad postural. Bueno, todo esto son manifestaciones motoras que están relacionadas y que el médico termina de encuadrar para hacer un diagnóstico de la enfermedad. Claro, también hay algo que es recomendable que estemos claros, que los síntomas no todos aparecen igual en cada paciente.
Claro,
ni
cada
la evolución
paciente,
tampoco es igual.
Cada paciente tiene su propia
idiosincrasia, su propia carga genética. Entonces, claro, aunque existe una media, ahí pueden haber variaciones según cada caso.
Sin embargo, pues hay a rasgos generales, ¿no?, de que si hay una persona que tiene más de dos de estas,
por lo menos dos de los que dije al inicio, de los cuatro signos cardinales, que son temblor en reposo, rigidez muscular, lentitud de los movimientos voluntarios y pérdida de los reflejos posturales.
Entonces,
si por lo menos dos de estas y además otros elementos como más o menos los que hemos mencionado, el médico, tenemos que recordar de que, hombre, aunque la familia siempre está allí, el entorno es muy importante porque son los que al inicio pueden empezar a percatarse de la situación, pero claro, en realidad es el médico, una vez, un médico de cabecera, que es lo que conoce al paciente, que ya tiene un historial clínico de él, pues una vez que se percata también, que los familiares lo comentan, pues bueno, se continúa con analíticas, se hacen estudios, pero en realidad el diagnóstico es clínico.
Ya, y aparte de estos diagnósticos, ¿no?, motores, evidentemente ya
manifestaciones
físicos,
motoras,
¿no?,
sí.
¿Hay algún tipo de otras características que puedan verse afectadas dentro de lo que es la parte psicológica?
Sí.
Evidente que si ya tienes algún diagnóstico de este tipo, psicológicamente debe ser un impacto, pero aparte de eso, ¿hay algún tipo de incidencia también en la parte del carácter?
Sí, existen características no motoras, pero bueno, antes de pasar a esa parte, quería comentar que existe en relación a la parte motora un temblor que afecta, es característico del Alzheimer, afecta al brazo, la mano y los dedos, que se conoce como movimiento de contar monedas, movimiento en cuenta monedas, es decir, a veces que vemos a estos abuelos que tienen un movimiento que están como contando monedas, es decir, entre el dedo pulgar y el dedo índice y el medio, y esto es característico del Parkinson.
Es un movimiento continuo de los
dedos. Es un movimiento continuo
del
pulgar, del roce con el índice y el medio. Esto es característico y se llama movimiento en cuenta monedas. Entonces, esto también es otro elemento, pues que, claro, esto tiene que ver mucho con la evolución de la enfermedad. Normalmente, en la medida que la enfermedad va avanzando, pues se van viendo más claramente todo lo que es todos los signos y síntomas que corresponden a la enfermedad. Y, claro, otra cosa que quería comentar es que esto se ve agravado, todas estas alteraciones motoras o manifestaciones motoras, por el estrés y situaciones emocionales que causan ansiedad. que es entonces allí ya podríamos responder lo que me has dicho tú. Es decir, inicialmente hablamos de manifestaciones motoras, ahora las no motoras. Es decir, existen otros elementos que también hay que considerar. Es decir, la depresión y la ansiedad, los trastornos del sueño, anosmia, que es pérdida o disminución del sentido del olfato, trastorno de la función autonómica. Es decir, que hay tanto manifestaciones motoras como manifestaciones no motoras, exacto, que son de índole, que no se relacionan con los movimientos, pero que también aparecen y terminan de darle forma o encuadrar el diagnóstico de lo que es el Parkinson.
O sea que...
Claro, esto es un trabajo del médico. En realidad, siempre claro. Yo recuerdo en los programas de que nosotros aquí ahora, en este momento, estamos dando una orientación a la población en cuanto a lo que son enfermedades comunes, enfermedades que podemos ver en nuestra población, lo que podemos ver en nuestro entorno, y un poco, pues, alguna sugerencia práctica. Siempre el profesional, el médico de cabecera, el neurólogo, o sea, los médicos que están, digamos, encargados, pues, de llevar todo el tema, son los que, pues, obviamente harán
al paciente como una persona, individuo, ¿no? que tiene sus propias características.
Ahora mismo son unas orientaciones generales, sí.
En Salud al Día tenemos eso siempre bien claro y lo queremos recordar a los oyentes que queremos ser simplemente un punto de apoyo, una vía, pues, para que las personas puedan saber algún detalle más, alguna característica más. Y sobre todo romper los tabúes, ¿no?, que hay en relación a estas enfermedades. Vamos a una pequeña pausa musical y al regreso hablemos un poco de los tratamientos, ¿no?, de ya lo que es la parte, una vez diagnosticada la enfermedad, el tratamiento o el seguimiento que se puede hacer de ella. Una pequeña pausa y al regreso seguimos con más de la enfermedad de Parkinson.
Noche de luna llena, la hora es la del puñal. Como ladrones de sombras entramos buscando que una fantasía se haga realidad. Está muy cargado el ambiente, el humo no me deja ver. Entre el ruido y las risas se cuela el silencio de una mirada que quiere decir: si quieres jugar con fuego, ahora tienes el chance. Vengo de calle adentro, donde se entierran los sueños con luz de neón y metal. Mis manos saben lo que hacen, mi lengua no tiene rival. Dime qué quieres que te haga, yo sé de mi calle si todas llevan al mismo lugar. La cama todavía caliente, quién sabe cuánto sabrá. Y en menos de 5 minutos dejo mi aliento en un cuerpo cansado de tanto rodar. Y solo quedó el vacío de un sueño que despertó cuando secó el rocío. Dejó en mi cuerpo un desierto, la herida llega al corazón. Las cartas sobre la mesa, le toca hablar al billete. Cada cada quien tiene su puesto, hace su papel, le saca del jugo, paga y se va. La calle se abre a los pasos y aunque quieran no pueden parar. Van de una esquina a la otra, de pinto a miseria, de un carro a la acera, sin mirar atrás. Y sé que no hubo flores ni besos de despedida, solo una perla negra se deslizó por la mejilla y ya la almohada fue a parar.
Enfermedad de Parkinson, hoy en Salud al Día. Es una enfermedad un poco desconocida, ¿no? La causa de ella. Y bueno, hay muchas hipótesis de qué puede ser lo que la causa. ¿Cuáles son estas hipótesis? ¿Cuáles son las más fundamentadas, doctor?
Sí, en realidad, la etiología se dice que, bueno, se han asociado factores tóxicos, factores genéticos.
O sea, ¿puede ser hereditaria la enfermedad de Parkinson?
Bueno, a ver, siempre hay más probabilidad de que una persona padezca Parkinson cuando los abuelos o los padres han padecido la enfermedad.
Pero no está demostrado.
Pero sí, a ver, hasta ahora desconocido para en relación a las hipótesis de cómo es la etiología de la enfermedad.
¿Y el diagnóstico que puede llegar a tener? O sea, ¿qué tipo de exámenes se le pueden hacer a una persona para
saber? Bueno, como lo he dicho en la parte anterior del programa, es clínico, un diagnóstico clínico basado en lo que son los signos y síntomas característicos de la enfermedad. Y actualmente no existe ninguna prueba de laboratorio o estudio radiológico que
Pero hablábamos de cuatro
sí, cuatro elementos
cosas
como
claves,
sí, de signos las que cardinales. Que estar, signos cardinales, por lo menos dos de estos cuatro debe estar presente en una persona que tiene la enfermedad de Parkinson. Y dijimos que era el temblor en reposo, la rigidez muscular, la lentitud de los movimientos voluntarios y la pérdida de reflejos posturales.
Estos son,
esos
digamos,
son en
los
general,
principales.
Sí. Aunque también después dijimos que había manifestaciones motoras y manifestaciones no motoras, que bueno, que en general pues hablamos de la bradicinesia, alteración de la motricidad fina, la cialorrea.
Pero que es una enfermedad que sobre todo para su diagnóstico lo que hay es que estar muy al tanto, ¿no? Muy a la observación de los movimientos, porque no hay ninguna prueba de laboratorio, ningún tipo de prueba o estudio que diagnostique específicamente.
Que el médico diga, bueno, me valgo de esta prueba de laboratorio o este estudio paraclínico para confirmar el diagnóstico, no. O sea, no existe de momento, sin embargo, bueno, el médico...
Ya la manifestación motora.
Clínica. Signos y síntomas, pues a partir de allí, pues ya se hace el diagnóstico.
Y una vez que está este diagnóstico hecho, ¿qué tratamiento sería el... en líneas generales, ya sabemos que cada paciente es individual y cada paciente tiene sus características y evolución de la enfermedad específica, pero en líneas generales.
Claro, recordar siempre que es una enfermedad que incapacita progresivamente Ya dijimos al inicio que se debía a una destrucción de neuronas en la sustancia negra, en una parte del cerebro, y que hay trastornos del movimiento y altera también la función cognitiva y, bueno, las emociones, etcétera. Pero bueno, el tratamiento actual lo que busca es mejorar, por lo menos mantener o prolongar lo que es la parte de funcionalidad del enfermo. Es decir, a lo sumo posible, hacer que su calidad de vida mejorarla.
Que pueda, o sea, valerse
en eso se basa el tratamiento.
Por sí mismo al máximo.
Claro, porque al ser una enfermedad progresiva que va con el tiempo avanzando, lo que queremos es mejorar eso.
¿Hay un tipo de medicina específica que se recete para esto?
Sí, existe tratamiento farmacológico especial para, como decía Lenín, como lo he dicho ahora, pues, o sea, para mejorar y prolongar la funcionalidad del enfermo. Pero no existe en sí mismo un tratamiento que cure la enfermedad. Hay un tratamiento farmacológico, se ha probado con tratamientos quirúrgicos y rehabilitadores.
¿Quirúrgicos? ¿Hay algún tipo de cirugía que se puede hacer?
Sí, sobre todo eso, para mejorar la calidad de vida. Porque, por ejemplo, a ver, en cuanto al tratamiento farmacológico, las características de la enfermedad principales son debido a un déficit de la dopamina a nivel del cerebro. Entonces, claro, cuando nosotros, el tratamiento farmacológico se fundamenta en eso, tratar de que exista más dopamina a nivel cerebral. O sea, no es el objetivo de nuestro programa detallar, ¿no?, cuáles son las medicinas o los medicamentos que usamos en este caso. Pero
ya
sí,
el médico se encargará.
Exactamente,
¿no?,
pero que bueno, existe un tratamiento farmacológico para mejorar la funcionalidad. También ha sido usado tratamientos quirúrgicos para tratar el temblor y la rigidez característica de los que padecen de Parkinson. Entonces, son técnicas quirúrgicas muy, bueno, muy especiales que, como dijimos, es tratar de mejorar la calidad de vida del paciente. Es decir, el temblor, la rigidez, pero son cosas muy, muy, muy puntuales.
Y pero para esto, antes de llegar a una cirugía o algo así, también hay otros tipos de tratamientos, ¿no? De ejercicios,
sí,
a nivel de...
Eso sí. Y incluso se pueden combinar, es decir, se puede usar algún tratamiento farmacológico, tratamiento rehabilitador, por ejemplo, uh-huh, o tratamiento farmacológico y algún tratamiento quirúrgico. Pero bueno, esto no es lo habitual, sino que son medidas que se pueden usar, que están a la disposición, pero que no es lo que se hace cada día. En cuanto al tratamiento rehabilitador, pues la idea es eso, que tratar de que el paciente realice ejercicios básicamente en las manos, en las uh-huh, extremidades, que es donde... Para, digamos, lograr que esa alteración de la movilidad se recupere. Pero
se puede recuperar.
O por lo menos se mantenga. Es decir, que no si no logramos mejorarlo, por lo menos retrasar el avance. Uh-huh. Pero bueno, siempre...
Sobre todo en eso, ¿no? En las personas que o están al inicio de la enfermedad o pudieran tener un riesgo más... De padecerla, bien por hereditario, que no está comprobado, pero pudiera ser, ¿no? Que saber que tienes una persona en tu familia que ha padecido esta enfermedad te pueda ser un posible candidato a que la pudieras padecer. ¿Hay algún tipo de prevención que se pueda hacer?
Sí, siempre se está estudiando las enfermedades que están dentro del grupo de lo que son trastornos neurodegenerativos. La industria farmacéutica dedica mucho, mucho tiempo, esfuerzo, dinero para hacer estudios, tratando de buscar siempre a ver si mejoramos lo que es la calidad de vida del paciente. Incluso, bueno, lo ideal sería conseguir la cura de todas estas enfermedades. Se han hecho estudios donde se han intentado de relacionar el consumo regular de los antiinflamatorios no esteroideos y de ciertas vitaminas con un menor riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson.
O sea, que consumir vitaminas y antiinflamatorios puede ser,
según
positivo,
algunos estudios, puede ser favorable. Sin embargo, no es una cosa que esté totalmente, no, o sea, son estudios que se han hecho puntuales, pero bueno, siempre los estudios se hacen con la finalidad de dar recomendaciones.
Bueno,
igualmente, y hacer
consumir vitaminas tampoco es una cosa negativa, ¿no? O
sea, no, exacto. En el caso de las vitaminas, pues no. Siempre será beneficioso, aunque bueno.
Y los antiinflamatorios
recordar...
solamente también en caso que lo necesites, ¿no?
Sí.
No es que el caso de tomar antiinflamatorios.
Claro,
solo
tampoco,
por
exacto.
Evitar
no es. Porque es que el hecho de tomar antiinflamatorios de forma crónica puede traer secundariamente patologías que no queremos. Es decir, puede haber una gastritis, puede haber úlceras gastroduodenales, puede haber alteraciones de otro tipo por un exceso de uso de antiinflamatorios. Y en el caso de las vitaminas, pues también tenemos que tener cuidado porque existen dos tipos en general de vitaminas, que son hidrosolubles y liposolubles. Por ejemplo, las hidrosolubles, que son la vitamina C, la vitamina B, etcétera. Este tipo de vitaminas, si nosotros tomamos en exceso, la podemos, se elimina a través de la orina. Sin embargo, las vitaminas liposolubles, que son otro tipo de vitaminas, como la vitamina E, son vitaminas que se almacenan en el tejido adiposo, en el organismo. Entonces, claro, esto sí, incluso puede haber un exceso, una hipervitaminosis de vitamina por ingerir en exceso.
¿Esas son la vitamina A, la vitamina D?
La D, la E, son las vitaminas liposolubles.
O sea, que entonces, tiene que tener mayor claro, no, no podemos,
sí, en este caso, o sea, por eso digo, son estudios que se han hecho, pero lo aclaramos porque para que la audiencia, o sea, hay que tener cuidado que incluso aunque sean vitaminas, no se pueden tomar de forma indiscriminada. Y los analgésicos antiinflamatorios en nuestros videos tampoco se pueden tomar de forma indiscriminada. Sencillamente es que esto es lo que son estudios que se han hecho. Y
hay una cosa que me llama mucho la atención aquí, ¿no? Que dice que se asocia, o sea, una cosa a favor de los fumadores. Yo creo que la única de la que me he enterado en muchísimo tiempo. Que los no fumadores tienen más incidencia de la enfermedad que los fumadores.
Bueno, la asociación más firme actualmente es la mayor incidencia de la enfermedad entre no fumadores.
Entre no fumadores, o sea que sí. Los fumadores tienen un punto a favor en
bueno,
este caso.
A ver,
¿a qué se puede
una
deber?
Una relación esto? En la alteración en los niveles de dopamina producidas por el tabaco y un decremento del riesgo de contraer el Parkinson.
Ah, porque la dopamina.
Que es el que habíamos dicho en el programa, durante el programa, que
esta es la
alterado.
Sustancia del placer, ¿no? La dopamina.
Bueno,
tiene que ver un poco con el placer.
La han relacionado con varias cosas, pero bueno, en este caso, en relación a esta enfermedad, hay una deficiencia de la dopamina en el cerebro y esto es lo que hace que empiece toda esta cascada y todo este proceso degenerativo y que finalmente desencadena la enfermedad de Parkinson. Entonces,
también hay una relación aquí entre el consumo de lácteos. Y la enfermedad de Parkinson.
Sí.
O sea, que pudiera ser que los lácteos tuvieran...
Pueden estar relacionados con la enfermedad. Pero bueno, claro, hay muchas cosas desde el punto de vista de neurología, en los estudios que tienen que ver con todas las enfermedades neurodegenerativas crónicas, donde pues son estudios que se hacen, a veces, bueno, estudios en diferentes partes del mundo, estudios con casos controles, estudios retrospectivos, estudios... Es decir, son estudios...
Hablaba que al norte, o sea, los climas nórdicos están más propensos tener...
Claro, todo esto se sabe precisamente por los estudios que se hacen.
El clima nórdico pues también es como que el más, ¿no?, propenso a consumir lácteos y no solamente en leche, sino en quesos...
Los derivados, todos los que son derivados de lácteos.
Bueno, pues... Tampoco quiere decir que el hecho de consumirlos...
No, ya, exacto, es que...
Tal vez que haya... Por eso decía que la dieta esté basada
claro,
en...
Por eso decía que tenemos que ser cautos, porque cuando hablamos de prevención, pues siempre recomendamos la actividad física, por lo menos hacer entre 3 y 5 días a la semana actividad deportiva, bien sea caminar o nadar o alguna actividad aeróbica, y luego la alimentación balanceada, es decir, tratar de comer todos los elementos... los glúcidos, los lípidos, las proteínas, vitaminas y todo esto pues tratar de que en la alimentación habitual, la alimentación de día a día sea incluido y que sea una alimentación balanceada.
Y sobre todo pues seguir los consejos de su médico que
en cada
caso específico tendrá pues la última palabra.
Siempre el médico de cabecera pues, es la persona que más sabe sobre el paciente, tiene su historia a la mano, sabe sus antecedentes, sabe... qué medicación está tomando, le conoce todo sus analíticas, si frecuentemente hace consultas, pues hace... Es decir, que es la persona que está allí para eso precisamente. Estamos para ayudar a la persona.
Y en Salud al Día estamos también para ayudarlos y para llevarles pues un poco de información adicional a la del médico de cabecera a la del médico específico que esté llevando el caso en caso que así lo requiriera, y a los familiares que también lo necesitan, ¿no? De tener un poco de información, sobre todo en este tipo de enfermedades que son un poco difíciles, ¿no? De
sí, el entorno familiar.
El por qué, el qué hacer, claro. ¿Ahora qué?
Siempre, ¿no? Siempre, bueno, como decimos, en nuestro programa tratamos de orientar a la población, no solamente a quien padece esta enfermedad, sino a su entorno inmediato,
a la familia. Y estas enfermedades, siendo más frecuentes en las personas mayores, pues, claro. Hombre, también en el entorno familiar, pues, tienen que causar un poco de conmoción.
Hay un impacto,
¿no?
Claro. hay un cambio. Incluso a veces tiene que hacer la familia cambios en el estilo de vida, en las costumbres, en los hábitos.
Claro, es que
porque claro, ya hay que adaptarse a esta nueva realidad, y por eso digo que siempre la idea es eso, pues hacer un enfoque global, tanto el enfermo como el entorno.
Ya, y tener mucha paciencia con los mayores, que ya tuvieron ellos bastante paciencia con nosotros cuando estuvimos pequeños.
Bueno,
¿no?
Eso sí es cierto.
O sea que hay que, ya que ellos pues no pueden hacer este salto atrás, ¿no? De recordar y de hacer cosas por nosotros, ya las hicieron en su momento, y ahora nos toca como que el momento de hacerlo por ellos.
Sí, ¿no? Exacto.
Por nuestros abuelos. Salud al día con el doctor Jesús Mesones. Hemos llegado ya al final del programa. Queremos darles las gracias por haber estado allí, presentes, escuchándonos, y invitarlos al próximo programa, que será... ¿Tenemos un adelanto o algo?
Bueno, vamos a dar la
incógnita. Dejar un poco la sorpresa para el próximo programa.
Para el próximo programa.
Sigamos con un poco de música, con la programación de La Veu de Navas, 107.9 FM. Y si quieres volver a escuchar este programa o cualquiera de los programas que hemos aquí publicado en Salud al Día, nomás tienes que entrar en laveudenavas.navas.cat, clicar en programación. En la programación escoge Salud al Día y tienes allí toda la historia de programas que hemos realizado hasta ahora. O sea que si te interesa, pues, saber un poco cuál ha sido la evolución de este programa, también puedes encontrarnos en el Facebook, en la página de Salud al Día. Salud al Día en Facebook, clicas me gusta, y también puedes acceder allí a escuchar los programas que hemos publicado, darnos tu opinión, darnos también algún tipo de sugerencia,
si
claro, si hay alguna consulta.
Sí, también, o sea, a través del correo electrónico también pueden hacer alguna consulta. El correo electrónico personal mío es gesneis@hotmail.com. Y bueno, también por allí puedo alguna duda o lo que sea, pues se le puede responder por esta vía.
Pues muchas gracias por estar allí y los esperamos en el próximo Salud al Día.
De límpidos blasones tú fuiste la rosa. Románticos galanes dijeron ayer, qué trigueña tan linda que vi al salir de la misa de 10. Mirándote bajabas la frente de nácar y cándida esquivaban tus ojos la luz, encendiendo fugaz el rubor en las blondas del velo andaluz. Unir el amor noches de luna escucho al balcón serenatas y de rendido galán aceptó las ternezas bailando un vals. Lindísimas muchachas del tiempo de ahora, de púrpura los labios, los ojos carbón, falda corta, mejillas carmín, desenvueltas con aire de sport, histéricas miradas que al hombre provocan, y lúbricos esguinces que impone el foxtrot. Sin embargo, su ser lleva en sí inocencia, virtud y candor. Quiso en el dancing lucir el disfraz del ayer. Largas enaguas vistió y al prender la mantilla, la caraqueña probó ser eterna como antes mujer.
Buenos días, buena salud, salud al día, con el doctor Jesús Mesones.